noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarles a ESPN Radio Fórmula. Muchos temas para comentar. Uno de ellos, Irving Chucky Lozano, fue presentado ya por el San Diego Fútbol Club. Platicó con Mauricio Imay. Aquí un pequeño adelanto.
¿Qué has sentido tú respecto a no estar en selección?
En el momento sí me sorprendió y sí fue un poco de sentimiento, ¿no? Porque la verdad que no me lo esperaba. A mí me encanta ir a la selección, me gusta mucho. Fueron decisiones que uno no tiene en sus manos. Pero bueno, la verdad que ojalá pronto y regrese a la selección porque a mí me encanta ir.
Cuando Jaime te notificó que no estabas considerado para Copa América, ¿qué le respondiste?
No, yo le dije nada más que estaba bien, que todo estaba bien y no había ningún problema. Y solamente eso.
¿Te ves en el mundo?
Sí, claro que sí. Claro que sí. Como te comenté, voy a seguir jugando, voy a seguir activo. Yo voy a seguir demostrando lo que soy en la cancha.
¿Este no es un cambio generacional, ¿no?
No lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé, la verdad que no lo sé. No sé. No, yo me siento bien.
Ahorita, una nueva aventura sin duda para el Chucky Lozano que llega a la MLS muy joven, 28 años de edad. Otros temas para compartir, pero antes saludo con mucho gusto a John Sutcliffe. John, ¿cómo estás?
Hola Javier, Héctor, un gusto. Yo creo que al Chucky, el que de repente no esté y quiera regresar le va a hacer mucho bien, porque hay algunos que ya les estaba dando flojera. No estoy diciendo que el Chucky le estaba dando flojera, pero yo creo que el pues no te necesito, pero viene el Mundial, de entrada todos los patrocinios que significa para el Chucky ir o no ir a un Mundial, ya con eso, aunque no quisiera, lo va a querer. Y el Oviedo y el Español de Barcelona se jugarán el último lugar para subir a la Primera División. Pase lo que pase, Héctor, creo que va a haber mexicanos en primera división en España gracias a esta inversión mexicana.
Sí, 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 pues el Español de Barcelona está apalabrado para ser comprado por Alejandra de la Vega y Andrés Fassi. Ya está apalabrado realmente. La otra final posible era también Oviedo contra Gijón, la familia Martínez, el grupo Pachuca contra el grupo Orlegui. También, había mexicanos involucrados y hay mexicanos involucrados ya en la final.
Ahora van a decir Jesús contra Fassi.
Sí, Jesús. Contra Fassi también.
Que también tiene pues su también pique tiene hoy en
suyo,
día, ¿eh?
También tiene lo suyo.
Pues es un entonces, buen tema.
Sí, eso. Han guardado las formas, pero también tiene lo suyo, ¿no? Y el caso es que me parece que para Orlegui es un atorón en un proyecto que tenía internacional.
De acuerdo, sí, claro.
Y para el grupo Pachuca es un envión de ánimo, ¿no? Porque imagínate un equipo en primera división de España compartido con el campeón actual de CONCACAF que va al Mundial de Clubes, el Pachuca, y con el León que también va al Mundial de Clubes.
Oh, exacto.
Yo hice un cálculo.
El Pachuca es un exitazo este año.
Hice un cálculo que subir a primera división de España son como 100 millones de dólares.
Sí.
Lo que significa todo comercialización, derechos y todo eso, ¿no?
Bueno, eso es un buen tema que tendremos que discutir, lo haremos con mucho gusto. También, por supuesto, una proyección de lo que esperamos de esta jornada. El hecho de que Tom Brady ayer, por cierto, fue retirado el número 12, recibió un homenaje inducido al Salón de la Fama de los Patriotas de Nueva Inglaterra. También otra derrota más para los Mavericks de Dallas, que están ya contra la pared.
Saca la escoba, ¿eh?
Ya, yo creo que sí. Lo veo muy difícil. Viernes se podría definir ya el campeón. Nunca un equipo se ha levantado un 0-3, por cierto.
Fíjense el partido del viernes, esa toma fantástica en el tablero. Cuando va volando o va anotando un jugador, los trancazos que se dan y no se dobla la mano. Eso creo que es de las cosas que con la tecnología más se valora. Cuando alguien va a la canasta y el otro le pega, a mí me truena la muñeca.
No, sí,
con
seguro,
una.
Sí,
eso es cuando de repente no te das cuenta la fuerza con la que se juega, ¿no?
Vino el mejor equipo de Europa, el ganador del Champions, el Barcelona femenil.
Sí, también.
Y le ganó a Chivas 4-1 allá en Guadalajara.
Y el Milan también le pegó a la
Rayada, Monterrey 4-0. Sí.
Y arrancó también el US Open. Tiger Woods ya comenzó su actividad. Así que hay muchos temas para comentar y por supuesto lo estaremos haciendo aquí a través de ESPN Radio Fórmula con Héctor Huerta.
O me dan mis 30 minutos de golf o voy a hacer berrinche.
Vas a tener hasta 28.
30 segunditos. John. Bueno, empiezo
28 con 28 minutos.
Empiezo en 30 minutos para que me den 30 segundos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, también temas que vamos a abordar, lo de Leo Messi, que en entrevista exclusiva para ESPN confirmó que el Inter de Miami será su último equipo como profesional. Buen tema este. Ayer también jugó Estados Unidos contra Brasil, partido amistoso de preparación para la Copa América, terminó empatado a uno, buen resultado para el equipo de las Barras y las Estrellas. Y también Rafa Nadal, que ayer anunciaba que va a jugar los Juegos Olímpicos en dobles con Alcaraz, anuncia que no jugará Wimbledon, justamente para prepararse para la justa olímpica. Vamos ahora sí con Mauricio Imay, quien platicó con Chucky Lozano a propósito de su presentación el día de hoy como nuevo jugador de esta nueva franquicia, el San Diego Fútbol Club. Adelante.
¿Por qué decides venir a la MLS a los 28 años?
Porque creo que a veces en la vida hay oportunidades que tienes que tomar, y creo que esta oportunidad es muy importante. Y creo que he disfrutado mucho estar en Europa, he estado varios años en Europa, me ha ido muy bien, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de ser campeón, lo he disfrutado muchísimo, he estado jugando Champions y bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo todos los momentos. Todavía me quedan 6 meses más, pero bueno, la verdad estoy muy orgulloso de la carrera que he construido.
¿En diciembre se acaba la aventura por Europa de Irving Lozano?
Así es.
¿Se acaba?
Se acaba.
Bueno. ¿Ya lo aceptaste?
No, la verdad el fútbol da muchas vueltas. No sé si pueda regresar, no sé si algún día regrese. Ve a Ochoa, también se lo comentaron cuando regresó a América y regresó a Europa. Entonces, el fútbol no se sabe, no está escrito, pero bueno, en este momento me estoy regresando y la verdad que estoy muy feliz.
¿El dejar Europa para venir a la MLS te aleja o te acerca a Selección Mexicana?
Pues eso ya son opiniones de cada quien. Yo creo que yo voy a seguir jugando, yo voy a seguir activo, creo que voy a disfrutar mucho y, como siempre he dicho, voy a demostrarlo en la cancha para merecer estar en la Selección.
¿Tenemos que dejar de ver a la MLS como esa liga del retiro?
Pues en lo personal, en lo que yo pienso y mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que la liga de la MLS está creciendo mucho. Puede ser de las más importantes en el mundo, una liga importante. Hay jugadores sumamente importantes en el mundo, tanto Messi solamente, está Luis Suárez también.
El tema selección nacional, lo que has sentido tú respecto a no estar hoy por hoy con selección, ¿ya lo meditaste?
En el momento sí me sorprendió y sí fue un poco de sentimiento, ¿no? Porque la verdad que no me lo esperaba. A mí me encanta ir a la selección, me gusta mucho, me gusta ir a ayudar, a dar mi máximo, y creo que lo he demostrado siempre en cada partido, tan así que mis lesiones han sido ahí, fueron decisiones que uno no tiene en sus manos. Pero bueno, la verdad que ojalá pronto y regrese a la selección, porque a mí me encanta ir.
Cuando Jaime te notificó que no estabas considerado para Copa América, ¿qué le respondiste?
No, yo le dije nada más que estaba bien, que todo estaba bien y no había ningún problema, y solamente eso.
¿Extrañas?
Sí, totalmente. A mí me encanta ir, me encanta estar ahí en la selección.
¿Cómo ves a la selección para Copa América?
Yo siempre le deseo lo mejor. Yo creo que en los partidos de preparación es para eso, ¿no? Para prepararse. Ojalá que lleguen de la mejor manera, que les vaya muy bien. Y bueno, que Dios les apoye mucho y bueno, yo espero que les vaya muy bien.
¿Te ves en el Mundial?
Sí, claro que sí. Claro que sí. Como te comenté, voy a seguir jugando, voy a seguir activo. Yo voy a seguir demostrando lo que soy en la cancha.
Este no es un cambio generacional, ¿verdad?
No lo sé.
Con 28 años no puede ser un cambio generacional.
No lo sé. La verdad que no lo sé.
¿O ya estás viejo?
No, yo me siento bien. No, yo me siento bien, yo me siento bien. Yo creo que tengo muy buena edad y con la experiencia que he vivido, con el aprendizaje que tengo, puedo seguir ayudando mucho a la selección.
El próximo lunes 17 de junio se cumplirán 6 años de aquel gol del Chucky Lozano ante la selección de Alemania, con el cual México debutaba con pie derecho en el Mundial de Rusia. Bueno, también fue una presentación muy emotiva, mi querido Héctor, porque lloró en alguna ocasión, en algún momento en la conferencia, por la presencia ahí de Enrique Lojitos Mesa, que fue su mentor. Se refiere como su padre futbolístico,
sí,
de hecho.
Sí, el que lo debutó contra el América, ¿no? Un partido de visita en el Estadio Azteca, el Chucky entra diciéndole, haz lo que sabes hacer tú, no te preocupes del estadio, del escenario, tú éntrale, así lo relató el Chucky, y hace el gol del triunfo, ¿no? Le ganan al América en el Azteca, 1-0, mete el gol él, y el asunto es que el Chucky se emocionó mucho, pues porque él invitó a su maestro, ¿no? A su segundo padre, díselo, a su padre futbolístico, uh-huh, como le llamó, y el profe Mesa, pues es muy querido entre los futbolistas, la verdad, muy, muy querido. Sí, sí, sí. Y qué bueno que lo invitó ahí, qué bueno que estuvo el profe. Y también se emocionó también del ser el jugador insignia de este equipo, ¿no? El que va a abrir la puerta. John sabe para la comunidad de San Diego qué tan importante es que tenga un equipo y que el Chucky sea el abanderado de este arranque, ¿no? Es muy importante.
Que hay 4 jugadores, lo he dicho muchas veces, esta franquicia pagaron $500 millones, donde más fútbol se practica en todo California es en San Diego. Tal es que los San Diego Soccers van a jugar en Carlsbad, a media hora del centro de San Diego, todavía fútbol de salón con una nueva arena. Es decir, hay para todos. Y aquí lo interesante es el rumor de Guillermo Ochoa, que el San Diego FC quiere a Memo, ajá, pero Memo necesita encontrar dónde jugar seis meses. Sí. Pero pues tú pensarías que alguien como el León, podría haber un equipo que le diga, oye Memo, pues... nosotros felices, 26 meses, vamos a vender playeras, sí, nos vas, sí, a ayudar mediáticamente, sí, 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 y luego te vas a San Diego. Lo que es una realidad es que Chivas, por ejemplo, no puede competir por los mejores mexicanos, por eso siento que es obsoleta ya su regla.
Sí, claro.
Porque el Chucky, cuando nos lo digan exacto, porque lo publican, yo calculo que menos de 7 millones de dólares. Vamos a decir que...
9 millones.
Ya lo menos.
Lo menos son 7 para arriba.
Sí.
¿Quién va a pagar en el fútbol mexicano 7 millones de dólares? No existe nadie, no creo que exista nadie arriba de 3.
¿En México?
En México.
Sí, creo que sí hay uno. Hay uno Canales.
Roberto Alvarado, ¿no?
Sergio Canales gana más.
Bueno, pone que habrá 2. Sí. En la MLS, ¿cuántos hay de 7?
Sí, sí, sí. ¿25?
Sí, sí, varios, de acuerdo.
Sí, no se compite.
Pero bueno, a propósito, el Chucky Lozano, a ver, entiendo que hoy por hoy se especula mucho que es un retroceso, John, el jugar en Europa, haber sido campeón en Europa, estar en algunas de las mejores ligas del mundo y llegar a la MLS. ¿Es realmente un retroceso para el Chucky Lozano?
Obviamente que cualquier jugador que jugó Champions, Euro, que fue campeón en Europa, regresa a menos. Regresa por el billete.
Eso te iba a decir. Sí.
Así como
es una decisión importante.
Héctor, el dinero, ¿no? A ver, no olvidemos que HH dejó el Atlético de Madrid.
En su buen momento.
Por ir, sí, claro, a Houston.
Buen momento.
Entonces, esto es una realidad que es un negocio y están chupándose y comiéndose a lo que quieran.
Carlos,
por eso digo,
Carlos
se enoja.
Vela mismo, estaba en plenitud, sí, todavía cuando vino
se, a acabar. Se enoja cuando yo digo que el jueguito ese de niño Pac-Man, la MLS está comiendo la Liga MX todos los días como Pac-Man porque tienen todo para comérselo. Quizás ahorita no les alcanza para ganar con CONCACHAMPIONS y lo que quieras, pero ve esta infraestructura. Ahorita hablabas de que Messi se retire en Miami.
Uh-huh.
Falta la última joya que tiene el MLS. ¿A quién le van a dar Las Vegas? Se habla que Las Vegas va a valer $1 billón.
La franquicia. ¿No?
¿Tú imagínate a Cristiano Ronaldo?
No, güey.
Tipo Beckham, ligan Cristiano.
Claro.
Vente a jugar un añito a Las Vegas.
Claro.
Y la franquicia es tuya a la mitad con estos socios, como le dijeron a Beckham en Miami.
Y a Messi ahora.
¿No? Entonces, a mí no me sorprende que diga, va. ¿No? Entonces, eso, ese cúmulo de cosas, Héctor y Javier, creo que nos están alejando de la alta competencia. Sí. Y ayer ves que Estados Unidos le pudo jugar por momentos al tú por tú con Brasil. Dices, ¿hacia dónde vamos?
Sí.
¿No?
Y lo que dices tú de Chucky y de la selección, yo estoy de acuerdo contigo, le hacía falta un descanso.
Sí.
Sale un poquito de aquí del escenario, extraña. Sí, extraña, claro. Como extrañas a tu tierra. Y ahora extrañas la selección. Porque a lo mejor él ya había entrado en una zona de confort también en la selección, ¿no?
Sí, sí.
Siempre voy, siempre soy titular.
Estoy seguro.
Sí, estoy segurito. Y varios de esos que eran vacas sagradas, yo creo que está bien que les den una sacudida. A ver si con el tiempo. Ahora, ¿es un lujo que nos podemos dar en México? ¿Quién sabe?
¿Sabes qué me contaron?
Talento no nos sobra.
Que no digo que sea necesariamente el Chucky, pero por ahí era el Chucky uno de ellos. De repente hay inteligencia deportiva y Jimmy Lozano tiene un cuerpo técnico muy acá y ven videos y tendencias. Y de repente, oye, tal, fíjate que tengo este video, quiero ver cómo mejorar. No, a mí esas cosas.
Ah, sí.
A mí esas cosas. Y sí creo, sé que pasó en selección. No sé si sea específicamente el Chucky, pero el darte un piquetito, el decir, brother, no hay nadie indispensable en esta vida que a todos nos puede servir. Claro. Oye, mañana quiero libre y armas un tango y de repente, no te preocupes, no te vamos a poner a hacer nada en 5 días. A ver si no dices, oye, perdón, ¿a qué horas llego mañana, no? A todos a veces un piquetito nos ayuda.
Es que el partido pasado de fecha FIFA, el Chucky voló de Europa, tuvo un contratiempo, perdió un vuelo, una conexión. Y después de, no sé si de Houston, algún otro lugar, pero era un viaje de 2 horas, no era tan largo, no le encontraron boleto en primera clase y le molestó. O sea, detallitos como esos, ¿no?
Ajá.
Y ese es el ejemplo. Escuchó un comentario en el elevador, hizo un comentario malo, se enteró Jimmy Lozano, no le gustó, no lo puso en el primer partido, lo puso en el segundo, lo cambió, o sea...
Sí.
Ya como a que había que dar un jaloncito y se lo dieron.
Es como pasa a veces, oye, una cerveza o una empresa patrocina, paga una fortuna, oye, se acabó el partido, están afuera del vestidor, ¿pueden salirse 2 minutos a tomar unas fotos? Es parte del... No, qué flojera, manda a los reservas, manda a los chavos. No, brother, ¿quién la foto contigo? ¿Qué te cuesta salir 2 minutos?
Lo han hecho muchas cosas de esas.
Pues así pasan las cosas, así ha pasado con Chucky Lozano. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más a través de ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos listos ya para platicar con Mauricio Imay, a quien traemos de la Seca a la Meca de selección, a la presentación de Chucky Lozano, muy activo. Mau, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Y te pregunto, ¿cómo percibiste la charla que tuviste al Chucky Lozano? ¿Qué tan ilusionado, qué tan contento, más allá de sus palabras, cómo lo percibiste tú, Mau? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte.
Hola, Javier. Igualmente, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Estamos apenas dejando el Snapdragon después de lo que fue la presentación de Chucky Lozano. A ver, lo noté emocionado, ilusionado, sabiendo que está por empezar un nuevo reto, un nuevo compromiso, pero que primero tiene que acabar con lo que es el contrato con el PSV. Él volverá a Holanda, está disfrutando en este momento de un periodo vacacional, interrumpió ese periodo vacacional para venir a esta presentación, y será después de diciembre, cuando ya llegue de manera oficial a esta ciudad de San Diego. Por ahora, termina el periodo vacacional, reporta en Países Bajos, cumple con la pretemporada, juega 6 meses, y entonces sí ya viene la MLS.
Mau, sobre Memo Ochoa, ¿ves la posibilidad que viniera a jugar 6 meses, no sé, a León, para luego firmar con San Diego FC? ¿Ves viable algo así?
El problema, John, es ¿qué equipo le va a ofrecer a Memo, con la edad que tiene Memo, un contrato solo por 6 meses?
Pues si eso, juega muy barato para que se ayuden ambos.
Sí, a ver, él en ese sentido estaría dispuesto, creo yo. El tema es encontrar el equipo que esté dispuesto a que solo juegue con ellos 6 meses y tener ya un contrato firmado con otro equipo a partir de enero. las fechas son las que no cuadran en este momento con Memo y cualquier equipo del MLS. No voy a hablar concretamente de San Diego, que por supuesto se ha hablado de la posibilidad de que sea el nuevo equipo de Guillermo Ochoa. Ese me parece es el único problema que existe, los tiempos.
Hola, Mau, qué gusto saludarte. Oye, Mau, ¿qué querrá como prioridad este Memo Ochoa ahorita? ¿Seguir en Europa todavía, buscar una opción por allá? Porque lo que dice John no está disparatado. Fíjate que los Martínez son muy sensibles a este tipo de cosas. Y ellos yo creo que no tendrían problema en que jugara 6 meses en León, sabiendo pues que podría ir ya a San Diego a ser uno de los equipos, de uno de los jugadores franquicias de este equipo, ¿no?
Mi querido Héctor, te mando un fuerte abrazo. Aquí está
igual para ti, man.
Mi hermano, mi amigo Gabriel Castro, escuchando tu pregunta y me estás soplando la respuesta. Me dice su prioridad hoy tener trabajo. Y tiene razón, sí, hoy esa es la prioridad de Memo. Un escenario en el cual nunca se había visto Memo Ochoa. Un verano sin selección, un verano sin equipo, un verano sin saber su futuro. Entonces, pues sí, hoy la prioridad es tener una oferta formal en la mesa. Uh-huh. Héctor, esa es la prioridad de Memo. Una vez teniendo esa oferta, entonces analizar. Memo entiende muy bien la edad y el momento de vida que atraviesa. Memo sacrificó vivir con su familia las 2 temporadas que jugó en Italia. Uh-huh. Y me parece que ya para eso no está Memo, porque dice se ha perdido momentos importantes con sus hijos, con su esposa, temas familiares. Entonces, una vez que tenga ofertas, analizarlas y decir, bueno, pues a lo mejor no voy a un equipo de Europa, pero sí voy a estar con mi familia en un lugar que me dé calidad de vida y que yo pueda estar en un nivel competitivo que me permita volver estar con selección y a la postre llegar a una Copa del Mundo del 2026. Y me preguntas
La joya California, Mau.
¿Cómo?
La joya California tendría todo perfecto. México cerca, buena ciudad, buenas escuelas, buena vida. No sé, como que me cuadra mucho San Diego FC, la verdad. Si encuentran manera que alguien lo ayude.
Sí. El clima, yo no estoy tan de acuerdo contigo, John, pero eso si quieres lo discutimos.
He escuchado que hace frío, claro. Son los reportes que he recibido.
Bueno. Sí. Tú evidentemente eres fan de esta costa, yo soy más fan de la otra costa, pero...
Y creo, Mau, perdón, adelante, Mau.
No, calidad de vida, por supuesto que le encontraría aquí en San Diego. Estamos hablando de una gran ciudad.
Sin duda, y una gran comunidad también, México-americana. Preguntarte, Mau, por la selección mexicana de fútbol, sigue su preparación, ¿qué novedades hay alrededor del Tri? Estamos a poco más de una semana del debut en Copa América. ¿Qué hay con Edson Álvarez, que aparentemente tiene algunos cuidados especiales? ¿Qué sabes de ello, Mau?
Después de 2 días de trabajar a doble sesión, Javier, el día de hoy el equipo tuvo sesión de gimnasio por la mañana. Ahí estuvo Edson Álvarez. En el trabajo de cancha a lo largo de martes y miércoles, Edson no pudo trabajar con el grupo, lo estuvo haciendo por aparte con Carlos Pesaña, el kinesiólogo, y será hasta mañana cuando el equipo vuelva a hacer trabajo de cancha. La tarde es libre para los futbolistas, para que puedan ir a caminar, para que los que tienen aquí a su familia, que son muy pocos, disfruten a su familia. En la noche tienen que estar de regreso en el hotel de concentración para cenar, descansar y mañana de vuelta al trabajo.
Oye, Mau, ayer platicábamos lo importante que será para México cuando concluya la Copa América de cara a su preparación para el 2026. ¿Tú sabes ya si hay algún plan especial, algún tipo de programa de partidos para este 2024? Es decir, ¿qué rivales puede tener México pensando ya en esa óptima preparación para el Mundial dentro de 2 años?
Mira, el día que salí de México, Javier, desayuné con un directivo, porque coincidimos ahí en la terminal y previo a abordar el vuelo, desayuné. Yo pagué, Héctor, yo pagué.
qué bueno, Mau, qué bueno. Así de ser.
Y el directivo traía un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque no encuentran rivales para la fecha FIFA de octubre. La fecha FIFA de septiembre está resuelta. Se va a jugar el 7 y el 10 en Estados Unidos. La fecha FIFA de octubre no está resuelta porque la mayoría de los equipos tienen actividad alrededor del mundo, ya sea en eliminatoria mundialista o en Nations League. Y se va a jugar, lo más probable es que sea contra rivales de CONCACAF en nuestro país. Se habla de Guadalajara y Querétaro. La fecha FIFA de septiembre es contra Nueva Zelanda y Canadá, en Dallas y Los Ángeles. Esos serían los rivales de octubre, los que te decía, la posibilidad que sean Panamá, Estados Unidos o Canadá, y las sedes serían Guadalajara y Querétaro. Y la fecha FIFA de noviembre se tiene que cumplir ya con Nations League. Esa ida y vuelta, y hay que esperar al rival, porque todavía ellos tienen que jugar una ronda previa.
Claro, claro, ni hablar. Pues ese es el panorama que espera la selección mexicana de fútbol. Mauricio Imay, te mandamos un abrazo, muchas gracias por tus comentarios, por tu aporte a ESPN Radio Fórmula. Muchas gracias y seguiremos muy pendientes de tus próximos reportes.
Un placer como siempre, Javier. Fuerte abrazo para todos.
Abrazo, Mau. Pues ahí está. ¿Por dónde empezamos?
El problema es las fechas de octubre, que sean en Guadalajara y en Querétaro. Es que, ¿para qué llamas a los jugadores de Europa? Que ya no hay tantos, pues, pero ¿para qué los llamas cuando van a hacer partidos aquí en el país? Ya no tendría caso, pienso yo. Claro. En septiembre, fechas FIFA, partidos moleros en Estados Unidos, ¿no? Nueva Zelanda, Canadá. Y luego, no son rivales del top 20.
Sí, claro.
De la FIFA. Y luego los de noviembre, John, pues son partidos de National League y hay que jugar a lo
mejor. Por eso no cuadra que de repente Jimmy diga, no, pues los quiero ver. No, Jimmy, Uruguay y Brasil era clave porque no vuelves a tener esos partidos. Claro. Es una situación muy complicada. Yo creo que mucho va a depender de qué pase. Yo siento que Jimmy tiene que meterse a cuartos. Creo que lo mejor que le podrá pasar a la selección es meterse a cuartos, llegar a Houston, enfrentarse a Argentina, quedan eliminados, y dijeron, bueno, fue Argentina claro. y con eso se salva el proyecto. Si México no le puede ganar a Jamaica, pierde con Venezuela, pierde con Ecuador y no queda eliminado, entonces haces un cambio y luego vas a decir, y si hay otro proceso, porque tienes que considerar que Javier Aguirre es una opción, Jardiné es una opción, Almada es una opción, yo creo, y de repente no hay de dónde, ¿no? Es muy difícil, porque la realidad es que esta selección no anda.
Y fíjate que un dato muy curioso es que se supone que tuvimos tres partidos para observar jugadores, los tres, ¿no?
Sí, claro.
El tercero para observar al equipo ya, realmente. Sí.
Pero, y el por primero ejemplo, es para ver chavitos.
Chavitos, ¿no? Y suplentes de la selección que lleva del grupo de 31. De esos 31, Brian González y Marcelo Flores no jugaron ni un minuto, ninguno de los dos, y están en la lista final, sin haber jugado ni un minuto con la selección.
Exacto, eso es inexplicable.
Qué raro, ¿no?
Cuando hablamos de una reconfiguración de una selección, de un rejuvenecimiento.
Son chavos, ¿no? 20, exacto. 21 años, pero digo, que no hayan jugado ni un minuto y que estén ahorita en la lista final y que haya echado a los otros cinco, son cosas...
Por un lado pueden decir los jefes, la Copa América no es lo que importa es el Mundial, pero los dueños pueden decir, espérame tantito, la gallina de los huevos de oro, no me la puedes andar tratando así porque ya no va a dar tantos huevitos,
claro,
¿no?
Claro, y el hecho de que Estados Unidos no le cobije dos partidos más, los de octubre, también es para preocuparnos.
Claro, porque por supuesto.
Tenemos que jugar en territorio nacional donde la gente no va a verlos, no hay dinero, no hay tanta riqueza. Y serán partidos moleros
con todo respeto, maneras. Te vas a traer a Guatemala.
Sí, claro.
A Honduras.
A Nicaragua, tal vez,
Sí.
Y por ahí el único desentón es Costa Rica.
Sí, ojalá vinieran Costa Rica y Panamá, ¿no? Que son los más avanzados de la zona, entonces ya tiene una validez, pero...
Ni hablar. Bueno, iremos una pausa y enseguida, cuando regresemos, escucharemos a Leo Messi hablando de su futuro inmediato en el Inter de Miami al volver a ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo prometido es deuda. Escuchemos a Leo Messi hablando de varios temas, entre otros el deseo de retirarse. ¿Dónde? ¿En qué equipo? En una entrevista exclusiva para ESPN.
Hace unos días Mbappé dijo que la Eurocopa es más difícil que un Mundial.
También he dicho que los equipos sudamericanos no tenían, no me acuerdo qué dijo antes del Mundial.
Sí, que tenía, no tenía la competencia Argentina y Brasil que tienen ellos.
Pero bueno, cada uno le da importancia a la competición que juegan. Obviamente la Eurocopa es una competición importantísima, donde están los mejores, pero por algo todos quieren ser campeón del mundo.
Después de la Copa América seguís, ¿no? ¿O hay sorpresa?
Yo lo dije, ¿no? Mientras yo me sienta bien y esté bien físicamente y pueda seguir rindiendo a máximo nivel y pueda seguir ayudando a mis compañeros, me gustaría seguir estando. Obviamente llevo mucho tiempo en la selección con este grupo, como todo el proceso de 2014, 2015, 2016. Fuimos una camada de jugadores que hicimos 10, 15 años juntos y era un grupo maravilloso, pero también sufrimos mucho porque injustamente, como siempre lo digo, porque hemos llegado a final y no conseguíamos ser campeones tanto de Copa América como un Mundial, pero en todo ese recorrido la pasábamos muy bien. Y ahora que se ganó y las cosas cambiaron muchísimo desde todo lado, quiero seguir disfrutando de estar en la selección.
El 24 cumplís 37. ¿Vas asumiendo que queda menos? ¿Lo disfrutás más por eso? Yo creo que el mundo no está preparado para que vos dejes el fútbol. ¿Y vos?
Y yo creo que yo tampoco, ¿no? Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos. Y la paso bien en el club, con la suerte que tengo de tener compañeros y amigos al lado. La paso bien en la selección, donde tengo compañeros y amigos también, y muchos, y disfruto de los pequeños detalles que sé que cuando no juegue más voy a extrañar.
¿Tu último club es el Inter?
Sí, creo que sí, hoy por hoy creo que va a ser mi último club, sí.
39 años tendrá Leo Messi cuando se juegue la Copa del Mundo del 2026. Será un lujo verlo todavía, Leo Messi, Héctor.
Aunque su contrato termina en diciembre del 25.
Con el Inter.
Con el Inter hay que ver si hay una prórroga, supongo que habrá una ampliación de contrato. Y también que el Mundial de Clubes del 25, que ahorita trae tanto tormenta, para le falta a los organizadores de Estados Unidos, le falta un invitado. O sea, alguien que no sea necesariamente que se eliminó o alguien que no fue ranking calificado hacia el Mundial de Clubes. Ese lugar me parece que está destinado para Inter Miami.
Pues es lo lógico, ¿no? Llevar a Messi cambia todo.
Claro, claro.
E insisto en lo que dije hace ratito, Las Vegas, falta Las Vegas. Y por algo Las Vegas no lo han soltado, ¿no? Porque yo creo que esa mecánica de convencer a Beckham se utilizó años después con Messi.
O sea, tú esperas que venga una figurota para ofrecerle también la posibilidad de ser dueño
del equipo. Sí, o dentro del arreglo con Messi es hacerlo socio dueño de una franquicia.
Él ya sabe que va a ser socio de una franquicia, sí.
Pues uno pensaría que es Las Vegas.
Un socio del 10%, me parece, como fue Beckham, pero una franquicia de $1 billón, estamos hablando de que nada más de entrar tú ya tienes 100 millones de dólares.
¿No? Tú imagínese en Las Vegas, el Allegiant, ¿no?
Ajá.
Y del otro lado del freeway un restaurante, Messi's.
Ajá.
Automáticamente es un negociazo, claro. Es decir, esa ciudad.
¿Qué estudiaste, John?
No, pero
la administración de negocios.
No, lo que pasa es que Las Vegas es. ¿Por qué crees que los Atléticos de Oakland se van a ir? Un dato que a mí me dejó
Sí, claro.
Te voy a decir un dato que antes de la pandemia, que cambiaron muchas cosas, los Raiders ganaban de promedio 40 millones de dólares al año.
En Oakland.
En Oakland. Uh-huh. En Las Vegas, las proyecciones estaban entre 500 y 700. De ser el equipo con la peor asistencia y el peor consumo y el peor merchandising, a ser top 5. Entonces, esto de Las Vegas, pues me hace pensar que si no han hecho Las Vegas, porque también hay algo bien importante. Las Vegas no es sede de un mundial porque no tiene un equipo de MLS. Esa fue como que la condición que puso FIFA. Entonces, pues vean los dineros que se están manejando. Tú pensarías que es cuestión de tiempo, ¿no?
Se tardaron, ¿no?
Sí.
Digo, porque este boom del deporte en Las Vegas es relativamente apenas unos cuantos años atrás, ¿no?
Este también había el tabú de las apuestas, acuérdate,
sí,
claro, ¿no?
Sí, estaba así, sí.
Y también el otro día que fui, estuve en Las Vegas en el Super Bowl, me platicaron, no, mira, John, allá por allá, como a 20 minutos, media hora, va a ser la arena de básquet de NBA. O sea, uh-huh. También la NBA ya sabe dónde va a ir a jugar básquetbol, ¿no?
Exacto, sí. Exacto. Pues hablando de NBA, ¿qué te parece, John, Héctor, amigos, que vamos justamente a platicar de lo que está ocurriendo en la serie final por el título en el básquetbol de la NBA con Katia Castorena? Katia, qué gusto saludarte. Contra la pared del equipo de los Mavericks de Dallas. ¿Cuál es la situación que se vive con este equipo? Recordando además que nunca un equipo, Katia, que ha estado 0-3 en una serie final se ha levantado de ello. ¿Cómo estás, Katia? Gusto saludarte.
Compañeros, qué gusto saludarlos aquí desde Dallas, donde el panorama, como bien dicen, es complicado para el equipo de casa, después de que no pudo hacer lo propio, buscar esa victoria en el juego número 3, que complicara lo que venimos viendo de un conjunto de Boston Celtics tan poderoso. Y la historia nos dice que nadie ha regresado de estar abajo 3-0. La marca es 156 juegos a cero cuando hablamos de los enfrentamientos de las finales de NBA en estas series al mejor de 7 partidos. Así que es ir contra esa historia. Ahorita pensando en el orgullo, posesión a posesión, decían hoy los Dallas Mavericks, buscando, bueno, esa última esperanza al menos de salvar algo en frente de sus aficionados, pero claro que se ve complicado y lo veíamos en el ambiente del entrenamiento el día de hoy, además porque va a ser el único juego en el programa de estas finales que solo hay un día de descanso. Ya mañana tenemos el juego 4, así que rápidamente es dar de vuelta a la página, cambiar el chip, recuperar a los jugadores, pero se notaba en el ambiente. Los Dallas Mavericks no salieron al típico calentamiento, entrenamiento, hacer lanzamientos, simplemente a los compromisos, atendiendo con los medios de comunicación. Distinto el ambiente, evidentemente, cuando tocó turno de los Celtics de tomar la duela, con música, sonrisas, disfrutando el momento en el que se encuentran.
Katia, te saludo. A mí me da la impresión, y me gustaría que se siente estar ahí en la arena, que desde el primer juego Boston ha querido y ha hecho lo que ha querido. Es decir, que ha sido una final aburrida porque esperábamos que Luke, los Mavericks, pero la realidad es como al niño que lo agarraron en el recreo de la camisa y lo alzaron, y por más que el niño quiera pegar, el Celtic hace lo que quiere.
Tienen un equipo muy poderoso, los números nos lo mostraron a lo largo de la temporada regular, que fueron el mejor equipo y lo han demostrado. Había algunas dudas entrando ya a las finales de qué realmente había puesto a prueba este conjunto de Boston, cuando repasamos que se enfrentaron a lo largo del camino equipos que fueron perdiendo a sus mejores jugadores por lesión, en el caso de Miami sin Jimmy Butler, lo que pasó la serie anterior también contra Indiana. Entonces era la duda si tal vez los Mavericks, con esa inercia positiva, lo que venían haciendo Luka y Kyrie, si iban a encontrar una fórmula de probar de alguna manera distinta a Boston, pero ellos han encontrado la respuesta a todo lo que Dallas ha intentado lanzarles y han sido muy, muy superiores. Tienen esa profundidad, tienen además un gran poderío en sus tiradores encendidos de larga distancia, que por más que Dallas el día de ayer, estando 21 puntos abajo, lo dejó todo en la duela con esa intensidad, con esa agresividad, se acercó a solo un punto y parecía que por ahí podían lograr la remontada con el envión de su gente, y ni así fue suficiente, porque Celtics ha encontrado siempre una respuesta y sus estrellas, como Tatum, como Brown, respondieron.
Hola, Katia, qué gusto saludarte. Oye, Katia, se esperaba que Celtics ha pasado los 3 juegos de los 100 puntos, los 3, y Y los Mavericks no han pasado de 100, no han llegado a 100 todavía en algunos de los tres. ¿Se esperaba así esta diferencia entre uno y otro? ¿Se esperaba o realmente ha sido sorpresivo este resultado ya de 3-0 parcial?
Lo que decía, sabíamos que la balanza se inclinaba y que los favoritos eran precisamente los Boston Celtics, pero sí esperar un poco más de esa pelea, un poco más de la ofensiva, lo que decíamos de Kyrie y Luka, pero hay una dependencia muy fuerte a lo que hacen estos dos jugadores y donde algunos otros elementos de este elenco de reparto no han aparecido, contrario en el caso de Boston, que tiene esta profundidad. Sí sorprende, vamos a darle claro. El mérito claro a lo que ha hecho Boston en defensa para limitar lo que ha buscado hacer Mavericks, ese juego de distribución que también han limitado en Luka Doncic y que se le ha criticado también por el tema defensivo y por el tema donde ha fallado a la ofensiva, pero vuelvo a lo mismo, hay que darle crédito a lo que está haciendo también Boston en defensa y que han mostrado ser muy poderosos y superiores.
Sí, ha sido un gran equipo, sin duda, a la defensiva y a la ofensiva. Y Luka Doncic, además, para no variar, expulsado. Primera vez que le ocurre justo en una postemporada. Oye, ya por último, Katia, preguntarte, si tuvieras que apostar tu quincena, a ver, dijeras, bueno, mi quincena la voy a apostar a, ¿se corona este viernes el equipo de los Celtics o crees que Dallas mañana pueda conseguir el primero apenas?
Está difícil. Si vemos la tendencia de cómo han venido los partidos, pues sí tendremos que apostar a que se termine el día de mañana. Nos queda un poco la esperanza, queriendo ser románticos en el tema de, bueno, al menos un poco más de espectáculo, el que la afición de casa, por el orgullo, pueda ver una victoria del equipo de Mavericks y además lo que significaría para Boston en un momento histórico el coronarse en casa y poderle regalar eso a los aficionados, creo que sería especial. Así que a mí me gustaría que ocurriera eso en 5 partidos, por lo menos claro, tener uno más. Pero si sigue esa tendencia, como lo hemos visto en los 3 primeros juegos, tendríamos que pensar que esto se va a terminar.
Totalmente de acuerdo contigo, Katia. Pues muchas gracias por tus comentarios, por tu enlace, y estaremos pendientes a lo que ocurra el día de mañana en la pantalla de ESPN. Gracias, Katia.
Gracias, abrazo a todos.
Y hablando de la pantalla, en estos momentos en ESPN y en Star Plus pueden seguir el US Open desde Pinehurst, en Carolina del Norte. Los líderes son Patrick Cantlay y Rory McIlroy en -5. Tiger Woods va en +4. Y los dos mexicanos, Omar Morales, que es de la Universidad de UCLA, pero es poblano, tiró +3, tratando de pelear el corte. Santiago de la Fuente, el ganador del Latin American Amateur, no le fue nada bien en +8. Entonces, cafecito temprano este viernes en Star Plus con Matías Anselmo y Hernán Rey pueden seguir el US Open de golf. El Tigre lo vi, ¿cómo lo vi hoy? Ya no puede.
Ya no como aquí. Tigre.
Ya no es Tigre. El Tigre es como lo de Nadal. Hay una ilusión y queremos.
Sí, claro.
Podemos verlo igual que siempre.
Pero ya no se puede.
Ya no se puede. Sí, Rafa Nadal, por cierto, lo comentábamos un poco más temprano. Ayer se confirmaba que va a jugar Juegos Olímpicos dobles con Carlos Alcaraz. Y también se anuncia hoy que no va a jugar Wimbledon precisamente para darle prioridad a su participación en los Juegos Olímpicos. Bueno, cambiamos de tema para platicar del Speedfest que tendrá lugar este próximo fin de semana en el Autódromo de Hermano Rodríguez. La Supercopa que se corre justo con varias categorías en este célebre autódromo capitalino. Y para platicar de ello, qué mejor que hacerlo con Coque de la Parra, piloto de la escudería HO, Hugo Oliveras. Mi querido Coque, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Cuéntanos cómo es la Supercopa y la modalidad GTM de que corren sábados y domingos. ¿Cómo te va, Coque?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contento, como mencionas, de correr este fin de semana en el mítico Autódromo Hermano Rodríguez. Muy contento ya que es la segunda fecha de Supercopa, que es uno de los campeonatos más importantes de automovilismo en categorías turismo en México. Y muy contento ya que es mi segundo año en la categoría Pro 1, muy contento de correr en casa y también muy agradecido con mi equipo.
Oye, Coque, el equipo cuenta con 3 autos, ¿no? Bueno, perdón, con 3 pilotos. Está Pérez de Lara, está por supuesto tú, y está Pepe Sierra. A ver, ¿cómo es que se puede compartir? Porque los dos corren con el auto número 12. Es decir, ¿va a correr un día uno de ustedes? No sé si tú, Coque o Pepe. Y el domingo, ¿quién corre? ¿O cómo es que se van alternando para ese mismo auto número 12?
Sí, claro, el formato es muy interesante. Se corren dos carreras el mismo día sábado. Y en temporadas pasadas se manejaba más el formato de compartir el auto. En este caso, ajá, Pepe y yo compartimos el auto número 12. Y por medio de un sorteo previo a la carrera, se decide quién corre la carrera número 1 y quién corre la carrera número 2. Pero este año se abrió un poquito ese formato y ya hay posibilidad de que haya pilotos que corran las dos carreras en su mismo auto, como es el caso de Pablo. Ajá. Pero al final suma puntos el auto, ¿no? Entonces ya es nuestra responsabilidad de Pepe y mía sumar unos buenos puntos en cada carrera. Pero bueno, no cabe duda que para el siguiente año estaría bastante bien ir pensando en otro auto, ¿no?
Sí, claro, pues sí, está interesante, sí. De hecho, estábamos viendo, mi querido Coque, que el año pasado, tanto el sábado como el domingo, tomaron la pole las dos carreras. O sea, fue realmente una actuación, me parece, muy buena del equipo HO.
Sí, la verdad tenemos muy bonitos recuerdos. Justo tuvimos un fin de semana de ensueño. Literal, nos llevamos todo el fin de semana, prácticas, sí, claro, calificación, vueltas de líder y las dos victorias. Entonces, es algo muy positivo, ya que nuestra marca que nos patrocina, MetExchange, también aquí en la Ciudad de México, el equipo, toda la familia. Entonces, tenemos una gran responsabilidad y yo creo que a Pepe y a mí, la verdad, es una fiesta que nos encanta o es de nuestras favoritas. Y pues traemos ese gran compromiso de hacer una gran actuación este fin de semana, ¿no? La verdad va a ser un gran evento que organiza Speedfest y promete ser muy grande. Ya se vendieron casi todos los boletos y ya eso habla muy bien del automovilismo.
Sí, sin duda, una Supercopa. Y este Speedfest que llegó para quedarse, de verdad, nos da mucho gusto tener la posibilidad de ver buen automovilismo, porque no solamente es la categoría GTM donde corre justo Coque de la Parra y Pérez de Lara, además de Pepe Sierra, sino otras categorías de soporte para que toda la familia la pase muy bien. Coque de la Parra, te agradecemos mucho estos minutos. Un abrazo, que haya mucho éxito para este fin de semana.
Muchísimas por la invitación. Obviamente invitarlos a que apoyen al auto número 12 y que me sigan en redes sociales como Coque de la Parra 29. Muchísimas gracias, saludos.
Venga, saludos. Coque. Pues ahí está Coque de la Parra para este fin de semana.
Creo que va a estar sentidos opuestos.
¿Ah, sí?
Algo vi.
Ay, ¿cómo sabes tú de eso?
Es gran fan de los 49ers.
Ah, aquí es
Chacho Gaitán, claro. El que hace Mist y todo eso.
Sí, claro.
Usted sabe que de coches a puras penas lo sé prender, entonces.
Por eso me extrañó, dije, ¿cómo sabe de...?
Algo vi, creo que en el periférico vi publicidad.
Ok.
Porque es el Speedfest, ¿no?
Speedfest, sí, es un evento.
Y entonces vendrá también Alessandra Rosaldo.
Alessandra, ¿no? Sí.
Y entonces vendrá también Eugenio Derbez, que es su esposo.
Héctor, creo que es de mi bando. Comprender el coche que sea automático, estamos contentos y aire acondicionado.
Derbez es un gran fan del automovilismo, ¿no? Su esposo de Alessandra.
Sí, claro.
Sí, claro.
Es un gran fan del... él ha corrido.
Entonces. De hecho, llegó a correr, sí, cuando había carreras de celebridades en las carreras previas a la IndyCar en este autódromo. Había carreras de celebridades y ahí estuvo justamente Eugenio Derbez alguna vez.
Y el poro lo estaban arreglando.
Sí.
Porque sé que Madonna acabó en el Palacio de los Deportes y no en el foro porque lo estaban arreglando. Entonces no sé qué esos arreglos, quiero pensar usted.
Sonido local de la Fórmula 1.
Buenas tardes.
Me imagino que le están haciendo algunas cosas para mejorar la experiencia de la Fórmula 1 todavía más, ¿no?
Sí, siempre le están metiendo mano. La verdad es que es un buen autódromo. A ver, que sea, es un autódromo para la edad que tiene, que se mantenga todavía para correr en los estándares que
dice
que
la Fórmula 1. A mí me tocó ir a ver a Senna en el John Player Special. ¿Te acuerdas del John Player Special?
Georgios Giacomakis, el griego, el que juega en Atlanta, ya es oficial jugador de Cruz Azul.
Y lo que no saben todavía es qué van a hacer con Igor, ¿eh?
Y también Montaño, ya es oficial de Cruz Azul, también es Andrés Montaño, hoy se despidió de sus compañeros en Mazatlán.
Bueno, pues ahí está, mañana le seguimos en ESPN Radio Fórmula, en nombre de todo el equipo, Héctor Huerta, John Sutcliffe, soy Javier Trejo Garay, gracias y hasta la próxima.
Buen provecho.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.